Hoy vamos a estar meditando en la palabra desde el capítulo 8 del libro de Hechos. Entonces, nuestro tiempo en la palabra estará en los versículos 9 al 25 del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Es posible, cree usted, o será posible estar cerca de Jesús y no pertenecer realmente a Jesús? ¿Será posible estar cerca de Jesús y no pertenecer realmente a Jesús? Esta pregunta es muy, muy importante. Yo creo que usted la escuche. Porque es muy fácil para nosotros decir, ah, sí, yo oro, yo tengo, pero... La pregunta que yo quiero que respondamos hoy es, ¿será posible estar cerquita de Jesús, pero no pertenecerle a Él? ¿Será posible estar en una iglesia? ¿Será posible escuchar el Evangelio, haberse bautizado, hablar de Cristo, emocionarse con lo espiritual y aún así tener un corazón que ni ha sido transformado ni está siendo transformado? Esto es algo muy, pero muy, muy, muy serio. Y yo les digo de verdad, este sermón del día de hoy es un autoexamen para nosotros, para que nos autoexaminemos. Yo no quiero que usted esté pensando en la otra persona, quiero que usted esté pensando en usted mismo a la hora de estudiar este sermón. Hechos capítulo 8 nos presenta a un hombre interesantísimo. Este hombre se llama Simón. Y nosotros vamos a encontrar en este pasaje que Simón creyó, que Simón fue bautizado, que Simón seguía a Felipe. Y aún así, al final de todo, nos dimos cuenta que su corazón fue puesto a prueba y no pasó la prueba. No pasó la prueba. No era un creyente, aun cuando se había bautizado, había dicho que creía, seguía a los líderes. Y yo podría decir, para traerlo al contexto de nosotros, escuchó el Evangelio, dijo que creía, se bautizó, se convirtió en miembro, viene de una familia creyente y por eso cree que tiene fe. Todas esas cosas podrían ser más falsas que ninguna otra cosa. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. Este pasaje no fue escrito solamente para que nosotros digamos, ¡ay, Simón, qué bárbaro! ¡Qué loco que es este Simón! ¿Cómo es posible que fuera tan torpe? No, este pasaje fue escrito para que nosotros examinemos nuestra propia fe. Y yo quiero hoy mostrarles cuatro diferentes aspectos que yo puedo ver en este pasaje de una fe falsa. Cuatro aspectos diferentes de una fe falsa. Y quiero hacer una pausa. Yo voy a hablar de estos cuatro aspectos, pero eso no quiere decir que estos son los únicos aspectos que dejan en evidencia una fe falsa. Yo quiero mostrar los que yo veo en la vida de Simón según este pasaje. Pero esos cuatro aspectos son, y los que les toca ahora compartir, deberían de estar apuntando esto. El primero que nosotros encontramos es el orgullo o el egocentrismo. Una persona que dice que es creyente, pero en realidad lo único que le importa es él. Es ser visto él, que lo vean a él, que él sea el centro de atención. Ese es uno de los primeros que vamos a ver, o el primero. La segunda que vamos a ver es la respuesta externa. Personas que escucharon el Evangelio, asintieron, pero no hubo cambio internamente en sus vidas. Esa es otra característica de una fe falsa. Número tres, una persona que anda buscando el poder y buscando lo sensacional, pero en realidad no tiene compromiso con Dios, pero sí le gusta hacer milagros y ver señales y ver prodigios. Y número cuatro, una fe sin arrepentimiento. Esos cuatro puntos serán los que estaremos meditando en esta mañana. Y la pregunta no es solamente si creo, porque hasta el diablo cree, y no solo cree, dice que tiembla también. La pregunta no es si usted cree, porque muchas veces hemos visto la,
el creer como yo sé y estoy de acuerdo. Eso es parte de creer, pero eso no es todo en creer. Así es que la pregunta no es solamente si creo, la pregunta es si esa fe ha transformado o está transformando mi vida. O si yo digo que creo, pero sigo viviendo exactamente igual como los demás, como yo vivía antes. Así es que habiendo dicho eso, veamos el primer punto, el orgullo. Y vamos a enfocar la atención en los primeros versículos 9, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón, recordemos el contexto solamente, la persecución por la muerte de Esteban se ha desatado. Pablo está tirando a las personas, sacándolas, echándolas a las cárceles, y las personas están huyendo. Felipe desciende a Samaria y donde va está predicando el evangelio, ¿ok? Ese es el contexto. Y cuando Felipe va haciendo esto, Lucas nos pausa y nos cuenta un relato y dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Ojo. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Yo quiero que usted y yo meditemos un ratito en la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo de este hombre, que eso es algo que caracteriza muchas veces, no siempre, pero muchas veces, una fe que es falsa. Lo primero es que el orgullo o el orgulloso es alguien que busca hacerse importante o verse importante delante de los demás. Alguien que está buscando personas, audiencias, para él sentirse importante, sentirse más que los demás. Si usted lee con atención, dice que el asombro que él causaba estaba enfocado en sí mismo, o sea, en él mismo. Y Lucas dice que, o la palabra que Lucas utiliza para hablar de lo que él hacía, es, él dice que es la palabra, o la palabra que él usa es magia. Dice que él encantaba a las personas estaban asombradas con la magia que él hacía. Los comentaristas que yo leí afirman que, si bien es cierto, Dios no nos dice exactamente, o la palabra de Dios no nos dice exactamente qué eran las cosas que hacían, lo que sí es verdad es que él operaba cosas sobrenaturales porque las personas estaban asombradas. Podríamos quizás decir cosas milagrosas, pero en lugar de decir Lucas que el poder de Dios operaba milagros a través de él, dice que él lo hacía a través de la magia. Y esto se refiere a ocultismos, a prácticas de hechicería, a prácticas de cosas que no son permitidas por Dios. Y yo quiero, solamente para que ustedes entiendan esto, recordar dónde estamos. Estamos en Samaria. Samaria era una región en la que había muchísimo sincretismo. Y para los que no entienden lo que implica o lo que significa la palabra sincretismo, solamente quiero decirles de forma muy breve que cuando decimos que había sincretismo, estamos diciendo que había una amalgama, una mezcla grande de creencias. Recuérdense que ahí habitaban judíos, pero también en la diáspora habían sido dispersos y habían traído personas a vivir en Samaria, y se habían mezclado un montón de grupos de personas, y eso había dado como resultado muchísimas creencias mezcladas. Eso es a lo que le llamamos sincretismo. Una creencia predominante que había ahí era el famoso gnosticismo, que es la idea de que la salvación no se obtiene por la mediación de Jesucristo, sino que más bien se obtiene por medio de un conocimiento altísimo. O sea, los gnósticos creen que ellos alcanzarán su salvación por el gran conocimiento que ellos tienen y no necesariamente por la obra de Cristo que Él vino a hacer. Entonces, algunos comentaristas llegaron a concluir que probablemente Simón el Mago era uno de los líderes gnósticos de la ciudad de Samaria. Pero el punto es, que yo quiero que ustedes piensen, quizás Simón hacía todo lo que hacía en nombre de su religión. O sea, utilizando a su religión como el parámetro. Pero al mismo tiempo que eso pueda ser verdad, nosotros podemos ver el orgullo, porque dice que él pretende ser un gran personaje. Piensa en eso. Él pretende ser un gran personaje. Esas son las palabras que utiliza Lucas acá. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque Dios es uno que presenta el orgullo como un pecado que él no tolera. Dios no anda buscando grandes personajes. Dios no anda buscando grandes hombres que tengan el título de apóstol o profeta, o vengan porque viene aquel gran hombre. Dios, eso no es la meta en ninguna forma de lo que Dios anda buscando. Vea lo que él dice, y este es escrito por Santiago, el hermano de Jesús. En el capítulo 4, versículo 6 dice: pero él, o sea Dios, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El pecado del orgullo no es un pecado que Dios, en el que Dios se complace. Él no se complace absolutamente. Él no está de acuerdo. Este hombre buscaba tener un gran nombre. Buscaba ser admirado. El orgullo también se alimenta de la admiración de las personas. Vea lo que dice el versículo 10 en la segunda parte: y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Eso era lo que él quería, la atención de todos, que todos digan: miren, ahí viene el gran Simón, el gran mago, el gran vidente, o como quería que le dijeran. Y Hechos 11 dice: le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Así es que una característica que nosotros vemos en este Simón es que él alimenta su orgullo por medio de la aprobación que recibía de muchas personas. Eso es lo que él estaba buscando. Debemos de tener muchísimo cuidado con las personas que andan tratando de ganar seguidores para que los admiren. Muchísimo cuidado con eso. Tengamos muchísimo cuidado con los que andan ganando seguidores. Ellos hacen todo para que los vean, hacen todo para que los admiren, y demuestran más bien, no que son personas humildes, sino que demuestran más bien el orgullo de su propio corazón. Y Jesús confrontó este tipo de orgullo, de buscar admiración de las personas, de manera muy fuerte. En Juan 5:44 él dijo: ¿cómo pueden creer? Oiga, es una pregunta. Jesús dice: ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos a los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Lo que está diciendo es que estas personas que andan buscando aprobación de otros, que andan comiendo o alimentando, engordando su orgullo al ser admirados por otros, entonces dice Jesús, no pueden creer, porque lo que ellos quieren es ser admirados. Así es que cuando reciben la aprobación de otros, ¿cómo van a creer si ya tienen lo que quieren? Ya lo tienen. Así es que el orgullo también puede hacer que una persona, en su engaño, llegue a pensar que puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Yo quiero que usted preste mucha atención a este punto, porque en la segunda parte del versículo 10 dice: este es el que se llama el gran poder de Dios. Este hombre no solamente lo admiraban y él direccionaba la gloria hacia Dios. No. Él lo admiraban y él se inflaba con la admiración de las personas. Al punto que le llegaron a llamar el gran poder de Dios a él y lo que él hacía, y él estaba feliz con eso. Yo quiero que usted piense por un segundo en lo que esto implica: llegar a sentirse tan importante que él usurpa la gloria que le corresponde a Dios. Usurpa la gloria que le corresponde a Dios. Y nosotros tenemos que recordar lo que dice Isaías 42:8. Cuando Dios habla y dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios no puede, Dios no comparte su gloria con nadie. Simón se consideraba alguien tan importante y había ganado la admiración de estos samaritanos. Su problema tan grande era, como dije, el orgullo, la arrogancia, el egocentrismo. Él quería ser visto como alguien grande, muy grande, tan grande como Dios. Esto es algo terrible. La fe falsa tiene una visión egocéntrica de sí mismo. O sea, cuando yo digo egocéntrica, me refiero que se enfoca en sí mismo. Así es que eso es lo que hace la fe falsa. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con profesiones de fe así, de ese tipo, profesiones de fe egocéntricas, porque existen muchísimas profesiones de fe, existen muchísimas personas que en realidad no vinieron a Cristo porque fueron confrontados por su pecado, porque se dieron cuenta que eran unos pecadores con un problema serio ante un Dios que es santo, sino que más bien ellos dijeron: wow, me gusta lo que estoy viendo, yo quiero eso, y como quiero eso. En realidad no vinieron a Cristo porque se humillaron por su pecado, sino que vinieron a Cristo porque están buscando esa fama, esa admiración, que quizás es lo único que complace sus almas. Estas personas andan detrás de la fama porque sus corazones son orgullosos, piden respeto, y usted va a identificarse automáticamente con esto. Demandan a las personas que respeten. Yo no me llamo por mi nombre, no, yo me llamo el pastor tal, o la pastora tal, o el apóstol tal, o la apóstol tal, o el profeta tal, o la profeta tal. Ya el nombre no es importante, necesito que me llamen por el título tan grande que yo tengo. Y estas personas lo que quieren es ser vistos por el mundo, porque ellos no buscan la gloria de Dios, ellos están tras la fama. Eso es lo único que les importa. Jesús dijo a personas como estas en el capítulo 23 de Mateo, versículos 6 al 12. Jesús dijo que estas personas aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes, dice Jesús, no dejen que los llamen rabí, porque uno es maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es el Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es el preceptor y este es Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandezca será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. En el orden de Dios, en el orden de Dios, la exaltación Dios la humilla, y Dios más bien busca personas que se humillen en lugar de personas que se engrandezcan. Así es que esto es muy, pero muy importante. Tengamos cuidado con personas que por causa viene de tal parte del mundo. Este es el gran ungido de Dios. Vengan todos. ¿A quién van a ver? ¿A la persona o a Cristo? ¿A quién van a ver? ¿El poder que anda esa persona, o verdaderamente van a ver a Cristo? Dios había advertido también por medio del profeta Jeremías en capítulo 9, versículos 23 y 24: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce. Humildemente, gloríese de esto. ¿De qué? De que lo entendemos a él y lo conocemos a él. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así es que yo lo que creo que Jeremías está diciendo acá por boca, o sea, que Dios está diciendo por boca del profeta Jeremías, es que nosotros no tenemos absolutamente nada, ningún nombre, ningún título, absolutamente nada de qué gloriarnos. Si de algo nos gozaremos, nos gloriaremos, es de saber que conocemos a Dios. Y no es un gloriarme para ir a demostrarle al mundo que yo soy. No, es humildemente mi gozo, mi gloria es saber que yo entiendo y conozco a Dios. Eso es lo más importante. Esto no es un orgullo, esto es un acto de humildad. Ya hemos afirmado entonces que el egocentrismo o el orgullo de ser alguien importante es una de las características que pueden acompañar a una falsa profesión de fe. Otra característica de una falsa profesión de fe es lo que nosotros vamos a llamar hoy una fe externa. Una fe que no es interna, que no es real. Entonces, el punto que vamos a ver es esta respuesta externa, atracción, pero no hay conversión. Hay atracción, sí, pero no hay conversión. Vea lo que dice el versículo 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Así es que voy a tratar de desglosarlo brevemente porque el tiempo va volando y tengo solamente media hora. Pero número uno, lo que recordamos del contexto es, por causa de la persecución, Felipe viene proclamando el mensaje de Cristo en Samaria. La misión que Dios mandó a las personas a hacer, ¿cuál es? Vayan, hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la misión. Eso era lo que estaba haciendo Felipe. Las personas respondían con fe en el mensaje. Dice que no solamente creían, pero se bautizaban hombres y mujeres. Era un avivamiento lo que estaba sucediendo en Samaria. Y también Lucas quiere que nosotros veamos algo interesante. Aún, dice Lucas, aún Simón mismo creyó y se bautizó. Ojo, Simón el orgulloso, el mago orgulloso, creyó y se bautizó, dice acá. Ok, pero no solamente creyó y se bautizó, dice que también continuó con Felipe, o sea, seguía a Felipe. Entonces, si Felipe iba a tener una reunión allá de hombres, entonces él llegaba ahí a esa reunión, ahí andaba. Él estaba encantado. Pero inmediatamente, ahí mismo, Lucas nos muestra que todas esas ceremonias que había hecho Simón, en realidad no eran una fe genuina, eran una fe falsa. Rápidamente Lucas nos muestra que su fe no era genuina. Y yo quiero que ustedes vean la fe falsa de Simón. Él dice inmediatamente en el versículo 12 que Simón estaba atónito. ¿Por qué? Al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Qué era lo que hacía Simón antes? Bueno, hacía señales y prodigios para que la gente lo siguiera. Él hacía lo que Lucas dice no eran de parte de Dios, entonces Lucas lo llama eso magia. Entonces, pero él hacía cosas sobrenaturales, no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que solamente Dios puede hacer cosas sobrenaturales. No. Nosotros hemos visto eso abundantemente en la Biblia, de que cosas sobrenaturales suceden cuando Dios quiere que sucedan y en algún momento suceden también enviadas por parte del enemigo. Cuando Moisés estaba en Egipto para sacar al pueblo, nosotros vemos que Moisés hacía cosas sobrenaturales, y los encantadores, los algureros, los adivinos, los magos también hacían cosas sobrenaturales. Moisés tiró la vara y se convirtió en serpientes, sabemos esa historia, y luego ellos tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Así es que cuando usted ve a una persona que hace cosas sobrenaturales, esa no es una razón para confiar que venga de parte de Dios, porque también existen cosas sobrenaturales que no vienen de parte de Dios. Y lo que nosotros vemos acá es que su fe es externa. Yo pensaba en esto de esta manera, casi como un matrimonio arreglado. ¿Alguna vez usted ha escuchado de la historia de las personas que se casan por plata? Es que tal señor o tal señora, no vamos a juzgar a ninguno de los lados, tiene mucho dinero, entonces se encontró a este muchachito o esta muchachita y se casaron. Y la realidad es que ese matrimonio no es genuino. Se casaron, pero no hay amor verdadero. O sea, no hay un matrimonio genuino ahí. Ahí lo que hay es un interés de por medio. Yo creo que eso es similar a lo que está pasando con Simón. Él dijo, yo me bautizo, o sea, me caso. Pero en realidad, yo no tengo un interés en el dueño y señor de esto. Yo no lo amo, él no es mi señor, él no es mi salvador. A mí lo que me interesa es que esto me beneficie para el negocio que yo tengo, de que la gente me admire porque yo hago milagros, señales y prodigios. Así es que Simón no iba tras el Salvador. Simón no creyó y fue bautizado porque verdaderamente se arrepintió de su vida pecaminosa tan mala que tenía. Él solamente estaba interesado en las cosas fenomenales, en el poder que él observaba que estaba sucediendo a través de Felipe. Ahí está el problema. Y este problema es extremadamente relevante para nosotros hoy, porque hoy está presente. Hay muchas personas que les interesan más las cosas milagrosas y sensacionales que verdaderamente lo que Dios quiere decir en su palabra, porque ellos aman más lo que sus ojos y su corazón se complace en que lo que Dios dice en su verdad. Esa realidad está presente en nuestro contexto el día de hoy. Y yo quiero que usted vea, porque la Biblia es verdaderamente fuerte para advertir contra esto. Increíblemente, la Biblia siendo tan fuerte para advertir contra esto, y hoy en día multitudes de personas andan detrás, igual que Simón el mago. Multitudes de personas andan detrás de falsos predicadores, porque lo único que les interesa es el poder y la fama o los beneficios que puedan tener. Y voy a pasar con la escala, en una escala de lo más grave. Yo creo que este es el pasaje más grave que la Biblia nos presenta como una advertencia para este peligro. En Mateo capítulo 7 versículo 21 y 23 dice que cuando nosotros lleguemos ante Dios en el juicio, cuando lleguemos y nos presentemos ante Él, va a haber un grupo de personas que van a llegar ahí y van a decir, Señor, Señor. Mateo 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchísimos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esto no es una historietita. Esto es una advertencia fuerte. ¿Detrás de qué anda su corazón? ¿Detrás de qué anda nuestro corazón? ¿Anda detrás de las cosas maravillosas que nosotros podemos ver, o verdaderamente se somete al señorío de Cristo porque ha reconocido que es un pecador, que no tiene esperanza sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿O usted viene a la iglesia solamente porque usted cree que como sus padres le enseñaron eso, pero ya todo está bien? No, si usted no ha tenido un encuentro real con Cristo, sin importar si sus padres fueron y han sido todos cristianos toda su vida, usted no es un hijo de Dios. No se engañe, no se engañe a usted mismo. Nadie va a salvarlo a usted. Usted tiene que tener su propia cuenta con Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados, pero usted tiene que reconocer su pecaminosidad y arrepentido venir a Él, usted personalmente con Dios. Yo no lo puedo salvar a usted, ni su papá, ni su mamá, ni su tía, ni ir a la iglesia, ni orar, ni seguir a un gran hombre o una gran mujer. El Señor nos advierte fuertemente de este peligro. Y nos muestra aquí que las profesiones externas y que parecen muy convincentes no producen cambio verdaderamente. Estas personas no tenían una relación con Dios. Repetir una oración, ay, a mí me pusieron a repetir la oración de fe, ya soy salvo. No, bautizarse, yo ya me bauticé. Hay personas que se desesperan por bautizarse, no se preocupan por su pecado, pero que se bautice, porque si se bautiza ya todo está bien. ¿Qué? No puede ser más falso. Me bauticé, yo repetí una oración, yo vengo a la iglesia, inclusive ya me hice miembro de la iglesia. ¿Qué más quiero? Ahora sí soy un hijo de Dios. Eso no es una evidencia de una fe verdadera. Eso no es una evidencia de una fe verdadera. Escuche muy bien. Un corazón humilde y arrepentido que reconoce su pecado ante la santidad de Dios y reconoce que solamente Cristo puede salvar su vida. Solamente Él puede ser su salvador, pero también tiene que ser el Señor de su vida. Eso es una evidencia de una fe genuina. Una persona que no solamente dice Jesús es mi salvador, pero también dice y también es mi Señor, entonces yo voy a hacer lo que Él dice. Esa es evidencia de una fe genuina, una persona dependiente completamente de la gracia de Dios. Eso es una fe genuina. Pero creer intelectualmente no es suficiente. Vean otra advertencia que yo quiero mostrarles acá. Usted podría decir, yo creo, yo sé que lo que Esteban está diciendo es verdad. Es más, yo creo que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecados para que todos puedan ser salvos a través de Él. Usted se lo puede saber de memoria. Y usted podría estar de acuerdo con eso. Y eso no es una evidencia de que usted sea salvo. Santiago dice en 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Así es que yo siempre le digo a las personas, creer, el acto de creer que la Biblia dice, involucra conocer una verdad. Yo necesito saber el Evangelio, necesito saber las noticias. Esa es una parte de creer. ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, yo sé que yo soy un pecador, que tengo un problema con un Dios que es santo, que Jesucristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario y que si yo me arrepiento y vengo a Él, yo puedo ser salvo. Yo eso lo sé. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Ahora, ya lo sé y yo digo, pero no solamente sabe, ¿usted está de acuerdo con eso? Absolutamente, por supuesto, sé y estoy de acuerdo, o sea, tengo el conocimiento en mi cabeza y asiento. Sí, yo sé que sí, pero ahora la pregunta es, ¿y su voluntad entonces qué va a hacer con eso? Porque si usted cree de verdad, entonces usted se rinde ante ese Señor en arrepentimiento y su vida empieza a ser vivida diferente. No es solamente saber lo que salva a una persona, es verdaderamente creer en el sentido de que sé, estoy de acuerdo y me someto. Como la historia que todo el tiempo contamos del hombre que pasaba las cataratas del Niágara en el carretillo este y pasaba en la cuerda floja, pa, 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 y todo muy bonito y le aplaudían. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar con un carretillo? Sí. Entonces todos le aplaudían y le hacían una gran bulla. Pase, pase, ¿cómo que no si puede? Entonces el hombre pasaba con el carretillo y venía. Y cuando llegó otra vez le dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con el carretillo y con una persona encima del carretillo? ¡Ah, por supuesto, claro que sí! Ahora necesito un voluntario. Y se quedó así en silencio todo como ahorita. No hubo ningún voluntario. Porque una cosa es estar de acuerdo y una cosa es asentir, pero otra cosa es entregar completamente mi vida y decir, sin importar lo que pase, yo voy a vivir por este mensaje, este Señor y Salvador que entregó su vida por mí. Hay una gran diferencia entre el creer intelectual y el creer verdaderamente que se compromete, que empieza a tener una vida transformada, una vida que se va transformando para la gloria del nombre de Dios. Hay otro peligro que es una fe basada en señales. Juan 2:23-25, Jesús dijo, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, escuche, y lo hicieron al ver las señales que Él hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Él los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Muchas personas les encantaba a Jesús porque andaban detrás de Él buscando milagros. Y tal vez no solamente milagros para hacer milagros, pero tal vez un milagro porque tengo una necesidad. Y déjeme decir algo, puede ser que Dios lo haya traído a usted a través de una necesidad. La pregunta es si usted solamente le importa a Dios por su necesidad o si usted verdaderamente se ha sometido al Señorío de Cristo. Él es su Señor y Salvador. O todavía lo sigue para ver si Él le ayuda. Porque en ese caso hay un problema de alguien que busca los beneficios pero no quiere el señorío. Juan 6, 26, 27, Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que no perece, que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, hay personas que buscan a Dios solamente por interés, no porque verdaderamente se someten a Él. Y Pablo entonces, y para terminar este punto, nos advierte fuertemente de examinarnos para ver si verdaderamente estamos en la fe. Examínense. Segunda de Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismo. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Dice Pablo. Examinémonos. La fe de Simón el mago estaba fundamentada en las cosas que él veía, que le atraían. Y yo les digo a ustedes, tengamos cuidado, porque eso es una fe externa, una fe que no produce cambio internamente, y es muy, muy peligroso. Quizás alguien buscando a Jesús porque lo quiere como su sanador, lo quiere como su salvador, pero no le importa que Él sea su Señor. Esto me lleva al punto número 3, y es completamente de la mano con esto, y lo que hace es dejar en mucha más evidencia lo que he venido diciendo. La fe falsa va tras el poder y lo sensacional. En el caso de Simón, nosotros vemos, lo primero que vemos acá es una parte de una, lo que yo llamo una comprobación apostólica. Y leo para ustedes versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pausa en esto de hablar de Simón para explicar un poquito este pasaje. Lucas reporta que cuando Felipe estaba predicando el Evangelio, sucedieron milagros, conversiones y señales y prodigios. Y nosotros sabemos, y he mencionado esto muchísimas veces, que las señales y milagros acompañaron la proclamación de la palabra y servían para autenticar el mensaje y confirmar la autoridad del mensajero. Eso lo hemos visto 3 o 4 veces por lo menos a lo largo del sermón. Jesús mismo dijo que Él dio testimonio a través de las personas que recibieron el mensaje por medio de señales y prodigios. En Hebreos Él afirma esa realidad. Así que eso era algo que estaba pasando. Entonces, cuando Felipe venía proclamando el Evangelio, sucedieron esas cosas y habían conversiones, habían milagros, habían señales. La noticia llegó a Jerusalén de lo que estaba sucediendo. Así es que la frase que utiliza Lucas es: ellos escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios. Y esta frase es muy, muy importante, porque Lucas tiene como meta mostrar el avance de la misión de Cristo. Él dijo que uno de los versículos centrales para entender el libro de Hechos está en el capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo que cuando reciban el poder, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, sobre ellos el Espíritu Santo, entonces serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ojo al orden, dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí Lucas dice, Samaria había recibido la palabra de Dios. O sea, Lucas está diciendo, ya se está cumpliendo. Entonces, los apóstoles eran como la piedra, o eran las piedras que se cimentaban, o la estructura sobre la cual se cimienta la iglesia. Cristo es la piedra angular y los apóstoles pusieron los cimientos, las bases. Así es que cuando eso sucede, inmediatamente los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén tuvieron que ir a confirmar lo que estaba pasando. Tuvieron que ir a confirmar lo que estaba pasando. ¿Será que verdaderamente se está cumpliendo lo que Jesucristo dijo, que Samaria está recibiendo la palabra de Dios? Y cuando llegaron encontraron un fenómeno muy, muy interesante, y estoy siendo muy breve en esto, pero dice que todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y yo quiero que tengamos mucho cuidado con esto, porque de aquí se han formado doctrinas erróneas de las personas que se hacen llamar a sí mismos solo Jesús y bautizan solo en el nombre de Jesús, y utilizando pasajes como estos. Pero lo que está diciendo acá es que Dios, no solamente aquí, pero en unas dos o tres ocasiones más, hizo, o sea, llevó a cabo las cosas de manera sobrenatural. Lo que él quería era confirmar que verdaderamente su palabra se estaba cumpliendo como él lo había dicho. O sea, Dios dijo, las personas están recibiendo a Cristo como Salvador de sus vidas, pero como que había algo que todavía estaba faltando. Y Dios podía haber hecho que eso sucediera inmediatamente, pero escogió no hacerlo, o no hacer que sucediera inmediatamente, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Hizo que los apóstoles vinieran a confirmar esas verdades. Entonces nosotros vemos que Pedro y Juan llegan a Samaria y sucede algo interesantísimo. Cuando Pedro y Juan llegan a Samaria y ven lo que está sucediendo, dice que ellos oraron por los creyentes nuevos y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque antes no había venido. Así es que esa parte faltaba. ¿Y por qué faltaba? Pregúntele a Dios, pero yo creo que puedo decirles que faltaba porque Dios permitió que sucediera cuando ellos estuvieran ahí, para confirmar, para que ellos pudieran decir, verdaderamente la salvación no es solamente para los judíos, pero también para unas personas a las que ellos, con las que ellos se odiaban tanto. Los samaritanos y los judíos se odiaban, ellos creían que eran perros, que eran zaguates mezclados, y ellos se odiaban y ellos pensaban que la salvación era solo para ellos. Pero cuando Pedro viene y pone las manos, algo sobrenatural sucede. Y yo creo que me atrevo a decir que sucedió algo idéntico a lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo allá en Pentecostés, allá en Jerusalén. Ellos recibieron el Espíritu y muy probablemente se manifestó de la misma manera, no porque así se tiene que manifestar siempre, sino porque Dios quería confirmar que su palabra se estaba cumpliendo, no solamente en Jerusalén, pero ahora también aquí en Samaria. Y nosotros vamos a ver que en el capítulo 10 vemos otra vez algo similar, y luego en el capítulo 19 volvemos a ver algo similar, y nunca más lo volvemos a ver. Pero Dios permitió que así sucediera para que se confirmara lo que estaba sucediendo. Cuando Pedro y Juan llegaron y oraron por ellos, dice, imponiéndole las manos, entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. Y probablemente cosas interesantísimas sucedieron ahí, pero se confirmó. Si los apóstoles tenían alguna duda de que la salvación era para personas de otras partes del mundo, aquí Dios les confirmó completamente que ellos, que la salvación, que se cumpliría exactamente la misma palabra que Dios había dicho: serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero después de haber dicho eso, y podemos hablar más de ese tema, puede ser muy amplio, pero yo quiero que sigamos pensando en Simón, porque vuelve a aparecer Simón acá. Y Simón aparece, y yo quiero que ustedes vean que la fe falsa de Simón es una fe que va detrás del poder y de lo sensacional. El versículo 18 y 19 dice: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, adivinen qué hizo. No adivinen, ahí dice, les ofreció dinero, les ofreció pagarles y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba también el Espíritu Santo. Imagínense a este hombre que todo, que en su vida había sido un alburero, un mago, un encantador, que todos lo conocían y lo admiraban como el grande, y que ahora supuestamente ha dicho que es creyente, se bautizó y anda siguiendo a Simón, a Felipe, y llega a este punto y los apóstoles están llevando a cabo el ministerio y Simón les dice: ¿cuánto vale, señores? Díganme cuánto cuesta, cuánto les tengo que pagar para que yo tenga ese poder, que cuando yo ponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo y sucedan cosas sobrenaturales. La fe de Simón no estaba cimentada en la persona de Cristo. Él no estaba verdaderamente amando a Cristo con todo su corazón. A la luz de lo que Lucas nos muestra acá, y ya había visto que este Simón revela que él lo que quería era ese poder. Él solamente quería algo que lo hiciera a él llamar la atención todavía más. El hombre que impresionaba a las personas ahora dice: me encontré una fórmula perfecta. Esto es mucho mejor de lo que yo tenía. Démenlo a mí también. Yo quiero tener ese poder. ¿Cuánto vale? Yo lo compro. Y con eso él iba a continuar encantando completamente a toda Samaria. Así que, como dije, les dice que él está dispuesto a pagarles. Yo creo que Simón no entendía que el Espíritu Santo es Dios mismo. Él no entendía eso. Y no entendía que Él soberanamente da sus dones a quien Él le place. No es cuando yo le digo, es cuando Él dice, cuando Él soberanamente decide dar sus dones a quien Él le place. Recuerden 1 Corintios 12, 11. Todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. La fe que busca utilizar el poder para sus propios fines, para obtener la fama, es una fe falsa. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Piensen en esto por un segundo. Yo conozco, he visto hoy me refiero a en la actualidad, a personas que dicen que ellos tienen un poder especial de parte del Espíritu Santo que lo van a transferir a las personas que lo quieren. Eso yo lo he visto. Pasen adelante si ustedes quieren que yo les dé el poder especial de parte del Espíritu Santo que traigo aquí. Pasen adelante para yo orar por ustedes. Eso sucede hoy. Eso es lo mismo que hacía Simón. Eso es lo mismo que hacía Simón. Hoy en día nosotros vemos esta realidad. Personas otorgando a sus oyentes una unción especial. Aquí estoy yo. Yo soy el hombre de Dios. Y hoy vengo a darles a ustedes una unción especial. Imagínense lo que esto significa. Que una persona se atreva a abrir su boca y decir: venga aquí al frente, que yo le voy a dar a usted una unción especial de parte del Espíritu Santo. Esa persona es un blasfemo. Es una persona que está diciendo que cuando él autoriza, el Espíritu Santo tiene que hacer. O sea, que él hace que el Espíritu Santo haga cuando él quiera, no cuando él quiere hacerlo. Usted piensa, entiéndeme lo que estoy diciendo. Una persona que le dice a la persona: vengan para yo darles a ustedes una unción especial del Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo, sea que quiera o que no quiera, hoy va a tener que repartir esa unción. No está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que Él da sus dones conforme Él quiere, ¿de acuerdo a qué? A su voluntad. Pero yo se la puedo dar a usted. Yo les digo a ustedes con muchísimo respeto, qué peligro tan grande, qué peligro tan grande en el que se está cayendo hoy en día, donde personas andan detrás de un poder especial y hay personas que se atreven a decir: yo hoy puedo transmitirles a ustedes ese poder especial del Espíritu Santo. Yo no sé hasta qué punto, pero yo creo que esa persona se está atreviendo a decir cosas mucho más grandes de las que Dios le ha permitido y cosas por las que Simón el mago fue confrontado muy, pero muy, muy fuertemente. Nosotros tenemos que tener cuidado. Dios no nos mandó a nosotros a darle poder especial, unción especial, Espíritu Santo a las personas. Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Prediquen el Evangelio por todo el mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden las cosas que yo les he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si se da de forma sobrenatural un don especial, ese no fui yo. Ese fue el Espíritu Santo obrando de la manera que Él quiere. Así es que yo quiero que ustedes recuerden solamente las características de la falsa fe de Simón hasta este momento. Y el tiempo se me gastó y tengo un punto más que terminar. Número uno, el orgullo de querer un nombre, una fama, un poder egocéntrico. Una respuesta externa pero sin cambio externo. Él va tras el poder, va tras lo sensacional. Y por último, se trata de una fe sin arrepentimiento. Vea lo que dice los versículos 20 en adelante. Dice, entonces Pedro le contestó lo que nosotros llamamos una maldición, un anatema. Pedro le dice, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu nombre no es recto, perdón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Por causa de tiempo yo no voy a revisar mis notas mucho, pero solamente les quiero decir una cosa. Una verdadera predicación del Evangelio confronta el pecado. Confronta el pecado. No le dice a las personas, venga para darte un poder especial, venga para que recibas una unción especial. Cuando Pedro viola el pecado, dice que estás en hiel de amargura, en cadenas. O sea, le está diciendo, Simón, usted está todavía esclavo al pecado. Y la única solución a su problema es esta: arrepiéntase de su pecado y clame a Dios para que quizás Él tenga misericordia y entonces te perdone por semejante pecado tan grande que has cometido. Pero nosotros vemos algo interesantísimo que sucede en Simón. Lo que yo esperaría ver es que Simón caiga de rodillas y con lágrimas en sus ojos diga, Señor, perdóname, de verdad que acabo de mostrar, se me acaba de mostrar el corazón mío que yo tengo. Se me acaba de mostrar que yo soy un pecador y que verdaderamente necesito un salvador. Y las palabras de Simón fueron sencillas. Cuando vio eso y vio que Pedro pronunció unas palabras muy fuertes contra él, entonces él responde, rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Él no está arrepentido. Él lo que no quiere es las consecuencias de su pecado. Tal vez si ustedes oran por mí, yo no reciba las consecuencias por mi pecado. Háganle ahí, ayúdenme un poquito. Casi como de forma burlesca. Este hombre en ninguna manera, por lo menos, y yo le voy a decir muy honestamente lo que yo espero. Yo espero que Simón se haya arrepentido y que el Señor lo haya salvado. Pero Lucas no nos dice eso. Él no nos enseña eso. Lo que Lucas nos enseña es un ejemplo de una persona que hasta este punto ha demostrado tener una fe falsa. Un orgulloso que ha presentado un cambio pero no es interno, que anda detrás de lo sensacional y que no tiene arrepentimiento alguno. Él dice, yo no quiero las consecuencias que pueden venir, pero no me interesa arrepentirme, no me interesa someterme al señorío de Cristo, no me interesa pedirle perdón por mis pecados. No vemos ninguna de esas cosas. Ojalá se haya arrepentido después. Pero hasta este momento eso no sucede. El verdadero evangelio confronta el pecado. Y yo quiero que ustedes vean algo que hace Lucas que me parece maravilloso. Y con esto voy terminando. Hasta el momento parece que la historia de Simón es una historia muy negativa, pero también es muy instructiva porque nos ha enseñado a nosotros características de una fe falsa. Pero si nosotros termináramos ahí, todo parecería como, qué historia tan fea. Una falsa fe fue todo lo que nos enseñó Lucas, pero el verdadero evangelio no lo detiene una fe falsa. Y yo quiero que ustedes vean cómo concluye Lucas ese, ese punto en el versículo 25. Y dice Lucas, y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Sí, en la proclamación del evangelio vamos a encontrar personas con fe falsas. Quizás enfrente de mí ahora mismo hay personas que tal vez no tienen a Cristo como Señor y Salvador o tienen una fe falsa. Pero eso no detiene el avance del evangelio. Los apóstoles continuaron proclamando el mensaje del Señor, hablaron la palabra del Señor, anunciaron el evangelio una y otra vez. Pero yo quiero recordarles a ustedes que no basta para una fe verdadera, no basta con acercarse a Cristo solamente para obtener los beneficios que Él puede darnos. No basta con esos. No todo el que dice ser verdaderamente creyente ha sido transformado o está siendo transformado por el Señor. ¿Podría una persona estar llena de orgullo? ¿Podría una persona haber mostrado su fe por un gran tiempo, pero no haber un cambio internamente? ¿Podría una persona simplemente estar buscando los beneficios que vienen de Dios, pero no le importa someterse al Señorío de Cristo? ¿Podría que esa persona no se haya arrepentido verdaderamente para que el Señor la perdone? Entonces yo creo que aquí, para terminar, necesito concluir con la advertencia de Pablo en 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba, pónganse a prueba, examínense para ver si estamos en la fe. Examínense para ver si estamos en la fe. Echemos un vistazo a nuestro propio corazón, hacia adentro. ¿Por qué usted se llama a sí mismo un creyente? ¿Cuál es la razón? ¿Es porque alguien te motivó a hacerlo o es porque verdaderamente tienes una convicción en tu corazón? Lo más peligroso no es pensar que no tienes la fe, porque podrías hoy mismo decir, la verdad es que me di cuenta que no tengo la fe. Y déjeme decirlo, eso no es lo más peligroso. Eso serían buenas noticias para usted hoy mismo. Lo más peligroso es que usted piense que usted tiene fe, pero en realidad no tenga fe. Porque entonces estarías engañado. Examínese a usted mismo. La pregunta sigue siendo, no solamente si creo, la pregunta sigue siendo, si mi fe verdaderamente me ha transformado o está transformándome, o si es una simple fe falsa, como la de Simón. Eso yo no lo puedo saber por usted. Eso nos toca a cada uno de nosotros examinar nuestro corazón y llegar a esa conclusión nosotros mismos con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a nosotros a autoexaminarnos, a aprender de estas verdades que tú nos enseñas del peligro de una fe falsa, el orgullo, la fe externa, la búsqueda de lo sobrenatural, de lo fenomenal, Señor, y la falta de arrepentimiento. Señor, por favor, yo te pido en esta mañana, por favor, Señor, danos el verdadero arrepentimiento que conduce a la fe verdadera, que conduce a la salvación, para que entonces nosotros podamos, como Felipe y como los apóstoles, ir proclamando las buenas nuevas de salvación que solamente son posibles a través de tu Hijo Jesucristo, viviendo vidas para la gloria de tu nombre, Señor, en todo momento, y nunca exaltarnos a nosotros mismos, sino dar a conocer constantemente el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén.